Cuba eleva a 2.211 los casos confirmados de coronavirus. Alertan de un incremento de los casos de dengue en Cuba. El Departamento de Estado indica el informe de cómo el régimen de Cuba controla los aspectos religiosos de la población. Estados Unidos pide a la Organización Panamericana de la Salud que explique su papel en la participación de cubanos en un programa de médicos en Brasil. Estados Unidos reitera su apoyo a Ecuador en medio de la pandemia. La Organización Panamericana de la Salud expresa su preocupación por la propagación del coronavirus en América Latina. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, denuncia tácticas de intimidación del Partido Comunista Chino.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el Estudio A. Les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. A las 6:02 en La Habana, 30 grados Celsius, hay intervalos nubosos, tiempo de tormenta en el área, viento soplando a 13 kilómetros por hora. En noticias de Cuba, el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la libertad religiosa en 2019 indica cómo en Cuba se continúa controlando la mayoría de los aspectos de la vida religiosa. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué, informa.
El informe sobre libertad religiosa en el 2019 del Departamento de Estado dice que según la organización Christian Solidarity Worldwide y líderes religiosos, el Partido Comunista de Cuba, a través de su Oficina de Asuntos Religiosos y el Ministerio de Justicia, continuó controlando la mayoría de los aspectos de la vida religiosa. Esto a pesar de que la Constitución del país, vigente desde el 25 de febrero, contiene disposiciones escritas para la libertad religiosa y prohibiciones contra la discriminación por motivos religiosos. El informe señala que, según Christian Solidarity Worldwide, tras la aprobación de la Constitución, el gobierno aumentó la presión sobre los líderes religiosos, incluso a través de la violencia, detenciones y amenazas. Líderes religiosos dijeron que el gobierno intensificó su acoso y detención de miembros de grupos religiosos que abogan por una mayor libertad religiosa y política. La Oficina de Asuntos Religiosos y el Ministerio de Justicia continuaron negando el registro oficial a ciertos grupos, incluidas varias iglesias apostólicas. Según Christian Solidarity Worldwide, muchos líderes religiosos practicaron la autocensura debido a la vigilancia del gobierno y la infiltración de grupos religiosos. El informe del Departamento de Estado además recordó que el 18 de diciembre, de conformidad con la Ley de Libertad Religiosa Internacional de 1998, enmendada, el secretario de Estado colocó a Cuba en la lista especial de vigilancia por haber participado o tolerado violaciones graves de la libertad religiosa. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y el senador republicano por la Florida, Rick Scott, llamó a la administración del presidente Donald Trump a tomar medidas más duras contra el régimen comunista de Cuba. En nota de prensa que publica en su página digital, afirma el legislador que busca asegurar un hemisferio más fuerte y más vibrante, con el entendimiento de que terminar con la dictadura cubana conducirá a una mayor estabilidad y libertad para toda la región. Y por ello dice que el presidente Trump necesita hacer más contra el régimen de Cuba. Agrega unas 8 propuestas para que sean aplicadas contra La Habana, que van desde reincorporar a Cuba a la lista de patrocinadores estatales del terrorismo, comenzar un proceso para acusar a Raúl Castro por el asesinato de ciudadanos estadounidenses, hasta negar la entrada a Estados Unidos a cualquier persona involucrada o cómplice de violaciones de derechos humanos en Cuba. Y la deuda cubana con España representa 2/3 de la deuda total de Latinoamérica con el país ibérico. La isla comunista, a pesar de haber contado con tratos preferenciales y con donaciones, se empeña en no pagar. Al respecto, Luis Guardia recogió desde España las declaraciones del economista cubano Elías Amor y de Carlos Fernández Roca, diputado del grupo parlamentario Vox.
Cuba es el país hispanoamericano más moroso en referencia a quienes le deben en la región a España.
El abultado nivel de la deuda que tiene Cuba con España no es ninguna novedad. Algo de ello suponíamos que ocurría. Lo que pasa es que no teníamos cifras oficiales y ha sido un partido político del Congreso el que ha conseguido que el gobierno español facilite esta cifra de 2.000 millones.
El gobierno español ha comunicado cifras sobre...
El grupo parlamentario Vox exigió al Ejecutivo español que revelara el monto de los impagos.
Cuba acumula un total de 2.000 millones de euros, 1.970,66 para ser exacto, a fecha de 31 de enero de este año. Estos datos muestran que el régimen comunista acapara el 65% del total de la deuda que España ostenta con toda Hispanoamérica.
En 2015, según el Ministerio de Economía español, la deuda del régimen castrista con la madre patria ascendía a 2.444 millones de euros. En diciembre de ese año, España condonó 1.709 millones como parte de un acuerdo que junto al Club de París ascendió a 7.731 millones de euros, es decir, unos 8.500 millones de dólares. Tras unas seis décadas de instaurado el modelo sociopolítico castrista, según expertos, es una muestra palpable de la inoperancia del sistema. Luis Guardia, Radio Televisión Martín.
La corporación Cimex, en manos del aparato militar del régimen cubano, anunció el cierre temporal y escalonado hasta el 30 de este mes de todas sus tiendas virtuales y reconoció que no se logró el resultado esperado al haber crecido la insatisfacción de los clientes. El presidente de Cimex, Héctor Orosa, afirmó que el incremento de la demanda de productos de alimentación e higiene durante la pandemia hizo que colapsara el sistema, a pesar de que echó parte de la culpa al embargo de los Estados Unidos. Cimex dijo que cuando las tiendas virtuales reabran, los módulos que se pondrán a la venta estarán racionados a uno por persona y en cantidades reducidas, además de que el plazo de entrega a domicilio será de hasta 10 días. Son las 6:07. El Ministerio de Salud de Cuba, que ofrece la cifra del día anterior, ha confirmado este miércoles 6 nuevos casos del coronavirus, 5 en La Habana y 1 en Villa Clara. Con los nuevos contagios, la cifra de infectados en Cuba ascendió a 2.211 personas. Uno de los 240 pacientes que permanecen ingresados por el COVID-19 se reporta en estado grave. Según las autoridades cubanas, el número de fallecidos se mantiene en 83, cifra que no ha variado desde el reporte entregado el 30 de mayo pasado. 561 personas se encuentran ingresadas bajo vigilancia epidemiológica. Otras 454 son observadas en sus hogares. Estas cifras son las informadas por el régimen de Cuba y no han podido ser constatadas por instituciones internacionales independientes. Y es que durante la pandemia en Cuba se ha profundizado el irrespeto a las garantías mínimas para los derechos fundamentales de los ciudadanos. El abogado independiente Dilio Hernández habló sobre este tema con nuestra colega Yolanda Huerga.
Los tribunales cubanos encarcelaron hasta el 4 de junio a 1.089 personas acusadas de delitos relacionados con la pandemia, informó recientemente la prensa oficial.
La ausencia de las garantías mínimas para la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos cubanos continúa siendo una asignatura pendiente en los tribunales de justicia y el Estado cubano. El exceso de represión, interpretar las normas jurídicas a su libre albedrío, multar, detener, abusar, son parte de la conducta de la mayoría de la policía contra la población cubana, sean ciudadanos modelos, antisociales, opositores.
Apuntó el abogado independiente habanero Edilio Hernández.
Los tribunales actúan frecuentemente como cómplices en las prisiones preventivas innecesarias y demoradas, los juicios sumarios sin las garantías mínimas, incluso sin abogados.
En entrevista con el periódico Granma, el presidente del Tribunal Supremo, Rubén Remigio Ferro, declaró que en medio de circunstancias como las que vive el país, la impartición de justicia reviste mayor rigor y severidad en las penas.
Las multas y las prisiones excesivas con el tema de la pandemia, todas son ilegales. Propagación de epidemia. Tiene que darse dos circunstancias. Primero, que la persona esté infectada o rompa una cuarentena o venga de un lugar que esté contagiado y esté por la calle sin las medidas de seguridad. Y segundo, que la persona viole alguna reglamentación o algún estado de emergencia o alarma, y eso en Cuba nunca se ha declarado.
Solamente en la capital, instituciones jurídicas, la Policía Nacional Revolucionaria y otras entidades estatales han aplicado 13.140 multas, informó el periódico oficial Tribuna de La Habana. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y se incrementan los casos de dengue también, además de serias deficiencias en la campaña de prevención, están alertando a los cubanos entrevistados por Radio Martí. Tomás Cardoso informa.
En una reciente entrevista publicada por el diario estatal Granma, la doctora Carilda Peña García, directora de Vigilancia y Lucha Antivectorial del Ministerio de Salud Pública, informó que ante la proximidad del verano y el incremento de las lluvias, aumentan las condiciones ideales para la proliferación del mosquito Aedes aegypti. Cubanos entrevistados por Radio Martí en múltiples ciudades del país alertan sobre un incremento de los casos de dengue y los problemas en la campaña de prevención. Pedro Acosta vive en la zona del casino deportivo en el municipio Cerro, donde hace más de 2 meses no se fumiga.
Aquí coinciden en algunos lugares los tanques de basura con charcos de agua. Un desarrollo perfecto para el mosquito en la capital. En estos momentos hay más casos de dengue que de COVID.
Desde Marianao se reporta un incremento de los casos de dengue sumado a la acumulación de vertederos, comenta el periodista independiente Enrique Díaz.
No se ven los médicos en temas de pesquisa y qué hablar del saneamiento.
Yanela Lucía Reyes vive en la ciudad de Santa Espíritus y dice que también hay corrupción en la campaña de fumigación.
Los fumigadores, el veneno lo están vendiendo a 15 pesos el pomito, pero tú les pagas 40 pesos y ellos vienen y te fumigan. Aquí no se sabe lo que es la pesquisa.
En la ciudad de Santa Clara, el comunicador Guillermo de Sol expresa que hay proliferación de salideros y aguas estancadas.
En casi todos los barrios de Santa Clara hay dengue. Y aquí mismo la manzana de frente de donde yo vivo, esa manzana completa, hay varios casos de dengue en ella. Los salideros siguen donde mismo.
Desde Camagüey, Lady Tavares, que pasó el dengue hace muy poco, comenta que los casos los están internando en la Escuela Vocacional Máximo Gómez y los más graves lo internan en el Hospital Provincial Manuel Ascunce Domenech.
La vocacional está llena de personas que tienen dengue, pero en el provincial, el quinto piso, están las personas que sí están graves. Esto está aquí al garete, nos vamos a morir todos apilonados.
Y en Holguín, el traumatólogo Ramón Zamora destaca que la autofocal no se está realizando y no hay solución para los microvertederos.
En los hospitales se mantiene cierto hacinamiento. Hay muchos pacientes que se encuentran hospitalizados por dengue, incluso sospechas del chikungunya.
Desde Guantánamo, el activista Henry Couto Guzmán confirma un aumento de los casos de dengue y agrega que se acumula la basura porque no se recoge a tiempo.
Los latones siempre están llenos porque pasan hoy y se pasan 4, 5, 6 días y el camión no pasa.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Aparte de esto, cubanos están opinando acerca del autoabastecimiento de alimentos, una de las propuestas del gobierno para enfrentar la crisis en el sector agrícola. Ivette Pacheco ofrece el siguiente informe.
El regreso a la agricultura urbana y el autoconsumo ha sido promovido recientemente por las autoridades cubanas en medio de una crisis alimentaria que se profundiza cada vez más. Pero para el cubano de a pie no es cosa fácil decir voy a sembrar en casa, porque son muchos los obstáculos, según expresó a Radio Martí la activista Ariana Mena, quien reside en La Habana Vieja.
Yo vivo en Jesús María, yo vivo en una ciudadela que de entrada no hay condiciones ninguna para sembrar nada. La planta tú la riegas con agua, pero es que no hay agua. Ellos lo saben, el régimen lo sabe. De entrada nosotros vivimos hacinados, pero ¿cómo tú vas a decir que siembren?
Sin embargo, para Gladys González, quien reside en el Guatao, municipio La Lisa, es posible sembrar y autoabastecerse siempre y cuando tengas un patio.
Los que tienen patio y jardines lo pueden hacer. Yo vivo con 3 pisos, no puedo sembrar ni una mata de lechuga.
Buscando una opinión especializada sobre el autoabastecimiento de alimentos a que está apostando en este momento el gobierno cubano, Radio Martí contactó en San Antonio de los Baños, provincia Artemisa, a Daniel Alfaro, quien se gana la vida como agricultor.
Es muy difícil, porque incluso los que trabajamos en el campo conocemos de las tantas dificultades que pasamos para lograr de lo que produce la tierra, porque aún esforzándonos en este país no existe ni siquiera un poquito de abono, no existe una fumigación para un país que como este, que todas las plagas vienen a tener aquí, todo un país tropical y hay muchas plagas. Se nos hace a nosotros, los que estamos directos del campo, difícil a veces cultivar y llegar a producir un producto. Así que digan ustedes, una persona del pueblo que no conoce nada de agricultura y que además no tenga condiciones tampoco para hacer nada.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes, con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 7 de la noche y escúchalo de nuevo a las 12 de la noche.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes, por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Aquí seguimos Cuba, 6:15 en la tarde. Vistazo a Cienfuegos, 31 grados Celsius. Hay intervalos nubosos en el área, viento soplando a 8 kilómetros. En noticias de los Estados Unidos, el Consejo Municipal de la capital del país ha hecho reformas al Departamento de la Policía. ¿De qué se trata? Vamos a Washington precisamente con Tony Cano.
El Consejo Municipal de la ciudad de Washington, D.C., votó el martes de manera unánime la aprobación de una solicitud de enmienda de emergencia que incluye hacer reformas profundas al Departamento de Policía. La nueva ley prohibirá a los agentes policiales sujetar a las personas por el cuello y, además, les inhabilita para que revisen las imágenes grabadas con las cámaras que traen como parte de su equipo. Y si algún miembro de la policía está involucrado en un acto de abuso de fuerza, se debe revelar el nombre del agente en un plazo de 72 horas. La solicitud de esta nueva legislación la hizo el concejal Charles Allen, presidente del Comité del Poder Judicial y Seguridad Pública del Consejo de DC, la cual se denominó como Enmienda de Emergencia 2020 de la Reforma Integral de la Policía y Justicia, que contiene una docena de propuestas para mejorar la responsabilidad y la transparencia policial. Las protestas por la muerte de George Floyd en Minneapolis y muchos otros lugares, cruelmente, son evidencia de la necesidad inmediata de tomar medidas, dijo el concejal Allen en un comunicado. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y de Washington pasamos a Nueva York, mientras que en el estado se adopta una legislación en la Asamblea y en el Senado en favor de la reforma también a la policía, cuyos críticos señalan solo restará seguridad a la población luego de los saqueos y la violencia que ha vivido el mismo. Los detalles desde la Gran Manzana con Carmen María Rodríguez.
En la capital de Nueva York, en Albany, legisladores tanto en la Asamblea y el Senado neoyorquinos el lunes adoptaron una primera ronda de legislación para la reforma de la policía en que se prohíbe apresar a un ciudadano por el cuello, se prohíbe realizar un perfil o asesoramiento basado en términos de raza y se requiere a los departamentos de la policía y a las cortes a que le den seguimiento a los arrestos a través del Estado con énfasis en la raza y etnicidad, para así poder identificar patrones de discriminación. Se contempla además permitir que los archivos disciplinarios de la policía sean hechos públicos. En rueda de prensa, el gobernador Andrew Cuomo abogó por la reforma de la policía y dijo ratificaría la legislación para convertirla en ley del estado de Nueva York.
I'm going to give you tax dollars. You're going to hire police who I believe are my enemy and don't protect me, don't support me. That's not going to happen.
Yo voy a pagarte mis impuestos y tú vas a contratar a la policía que yo percibo como un enemigo, que no me protege y que no me apoya. ¿Creen ustedes que la policía va a poder hacer su trabajo si la comunidad no confía en sus miembros? Tiene que funcionar para ambas partes, porque si no, no funciona para ninguna. Críticos de las reformas señalan los recientes saqueos en Nueva York, en que no obstante la presencia policíaca, delincuentes robaron y destrozaron propiedad privada y debido a otras reformas, los arrestados fueron puestos en libertad solo horas después de sus arrestos. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Mucha atención, por primera vez un afroamericano encabezará una rama del servicio militar en los Estados Unidos. El Senado confirmó este martes al general Charles Brown Jr. como jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea del país. La votación fue unánime de 98 votos a favor, ninguno en contra. La confirmación histórica de Brown se produce cuando el país está envuelto en protestas sobre la injusticia racial y social, desde que el afroamericano George Floyd muriera bajo custodia policial el mes pasado. Y se produce caos también en las elecciones primarias en Georgia, en el sur de Estados Unidos. Las largas filas de votantes fueron notorias, como nos reporta Luis Alberto Facal.
Un desastroso día de elecciones primarias en el sureño estado de Georgia eclipsó el martes varias votaciones clave para elegir candidatos a las elecciones generales de noviembre. El caos fue el resultado de una combinación de nuevas máquinas de votación computarizadas que no funcionaron correctamente o no llegaron a tiempo a los colegios electorales, los voluntarios que no sabían cómo operar las máquinas y la falta de boletas provisionales, lo que llevó a los votantes a hacer largas filas durante horas, con la esperanza de que se extendiera hasta varias horas entrada la noche. Muchos votantes finalmente se rindieron y se fueron. La pandemia de coronavirus también contribuyó al caos, con al menos 1,2 millones de votantes enviando sus boletas por correo en lugar de estar afuera esperando para votar y arriesgando una infección. Los problemas se informaron en todo el estado, pero fueron más notables en el condado de Fulton, donde se ubica la capital del estado, Atlanta. El secretario de Estado republicano Brad Raffensperger, cuya oficina supervisa las elecciones estatales de Georgia, dijo que iniciaría una investigación sobre los problemas. También celebraron votaciones primarias el martes Nevada, Carolina del Sur, Dakota del Norte y West Virginia. Muchos de estos estados también enviaron boletas por correo a los votantes que querían evitar ser infectados con COVID-19. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
De otra parte, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, ha denunciado en un comunicado las tácticas de intimidación del Partido Comunista Chino y el respaldo de Washington a sus aliados en contra de esa política coercitiva china. Pompeo mencionó las amenazas de Pekín de castigar al banco británico HSBC y de romper el compromiso de construir centrales nucleares en el Reino Unido, a menos de que Londres permita a la compañía china Huawei construir su red 5G. Señala el comunicado de Pompeo que el comportamiento agresivo de China muestra por qué los países deben evitar la dependencia económica excesiva del coloso asiático, y concluye indicando que Estados Unidos está listo para ayudar al Reino Unido. Debe construir centrales nucleares seguras y confiables, hasta desarrollar soluciones confiables de 5G que protejan la privacidad de sus ciudadanos. Y a las 6:22 en Noticias de América Latina, el coronavirus ha azotado con fuerza América Latina y sigue su recorrido. La Organización Panamericana de la Salud expresa su total preocupación, como nos informa Jorge Orellana.
La propagación del coronavirus se acelera en América, donde ya se contabilizan 3,36 millones de casos y 183.950 muertos, y se extiende en lugares donde hasta el momento la enfermedad había tenido baja incidencia, sobre todo en el sur del continente. Brasil superó los 38.000 muertos por el COVID-19 y roza los 740.000 casos. Perú supera los 200.000 contagios en poco más de 3 meses. La Organización Panamericana de la Salud se mostró preocupada por el incremento de los casos en América Latina. La directora de la Organización Panamericana de la Salud, Clarissa Etienne, dijo:
En Sudamérica, el virus sigue esparciéndose agresivamente en Brasil, Perú y Chile. También estamos viendo que en Venezuela los casos aumentan más rápido que antes.
La OPS registra también un aumento de las infecciones en países como México, Panamá, Costa Rica y Haití. En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro dijo:
Las medidas para combatir el virus que tenían que ser tomadas no pudieron hacer que el efecto colateral produjera un daño mucho mayor que el propio virus.
La Organización Panamericana de la Salud ve en la llegada del invierno austral y la temporada de huracanes en el norte dos obstáculos más en el control de la pandemia en la región. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y al menos dos tanqueros que navegaban hacia Venezuela para cargar crudo en sus puertos han regresado desde el fin de semana. Otras tres embarcaciones se han alejado de aguas venezolanas mientras Estados Unidos estudia sancionar a docenas de petroleros, según datos navieros y fuentes de la industria. La amenaza de sanciones más estrictas ya está perturbando el mercado marítimo mundial. Las empresas petroleras chinas están considerando la posibilidad de no alquilar tanqueros que hayan visitado Venezuela el año pasado, han dicho cuatro fuentes de envío a la agencia Reuters. Y la oposición a propósito de Venezuela denuncia que el gobierno en disputa pretende organizar un proceso electoral fraudulento con autoridades electorales parcializadas. Detalles desde Caracas con Carolina Alcalde.
El Parlamento venezolano rechazó un fallo emitido la semana pasada por el Tribunal Supremo de Justicia del gobierno en disputa que abre el camino para que sea la Sala Constitucional de ese órgano judicial y no la Asamblea Nacional la que designe a las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral. Ángel Medina, presidente del Comité de Postulaciones Electorales del Parlamento, sostiene que con esta decisión los magistrados del Tribunal Supremo, considerado ilegítimo por la oposición, construyen el camino para acabar con la posibilidad de tener elecciones libres para los venezolanos.
Tratando de construir un mecanismo que impida a los venezolanos decir libremente, algo que debemos rechazar con mucha fuerza. Llegó el momento de ratificar nuestra lucha por construir un mecanismo real que permita que los venezolanos puedan volver a decidir de manera libre.
Desde el año pasado, una comisión de parlamentarios opositores y chavistas estuvo avanzando en las tareas relacionadas con la evaluación de candidatos para designar a nuevas autoridades electorales. Sin embargo, no se llevaron a cabo las sesiones para continuar con el proceso. Un comunicado del gobierno interino presidido por el presidente Juan Guaidó insistió en que las autoridades electorales que no sean designadas por el Parlamento serían rechazadas y desconocidas por Venezuela y el mundo democrático, tal y como reitera el diputado José Prat.
Hay una coyuntura que nos obliga a todos en unidad para que actuemos y rechacemos las pretensiones del régimen de dividirnos y de ponernos y montarnos en una agenda electorera fraudulenta.
El presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, dijo el mes pasado que si la pandemia lo permite, este año debe haber elecciones parlamentarias en el país y exhortó a la oposición a presentar candidatos. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Seguimos en Venezuela porque el Tribunal Supremo de Justicia declaró que la Asamblea Nacional incurrió en omisión en la designación de los integrantes del Consejo Nacional Electoral, lo que deja a la mayoría opositora fuera del proceso de elección de las nuevas autoridades de ese organismo. Pedro Corzo, nuestro colega, recogió opiniones con respecto a esta decisión.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, nombrado por el régimen en disputa de Nicolás Maduro, declaró que la Asamblea Nacional no podrá participar en la designación de los integrantes del próximo poder electoral. Un fallo que determina que la Sala Constitucional, también oficialista, sea la que elija al Consejo Nacional Electoral. Una decisión que rechaza el dirigente opositor y diputado emérito Walter Márquez.
El régimen, a través del aparato de control judicial, como es el Tribunal Supremo de Justicia, ahora quiere crear un Consejo Nacional Electoral a su medida, lo cual no garantiza transparencia ni honestidad. Denunciamos ante el mundo que el régimen quiere perpetuarse en el poder utilizando como siempre el fraude. La situación es muy grave para el país. La mejor solución es una pacífica y democrática, tener un proceso electoral transparente, el cual no garantiza este nuevo Consejo Nacional Electoral, por lo que rechazamos esa maniobra y reiteramos nuestra denuncia ante el mundo de la irregularidad y la falta de transparencia del sistema electoral.
Esta sentencia judicial también es rechazada por Antonio Marval, presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio. Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corzo.
La ONG de Derechos Humanos Venezolana, Provea, denunció en Twitter que durante el año pasado aumentaron en ese país las violaciones al derecho a la libertad personal. Provea hizo referencia a la enorme cantidad de detenciones ilegales o arbitrarias ocurridas en medio de protestas ciudadanas en contra del régimen imperante en Venezuela. Y denuncia a médicos especialistas que han sido despedidos por autoridades del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua por reclamar por falta de equipos de protección para atender a pacientes con el COVID-19. El informe se recibe desde Managua.
En las últimas horas han sido despedidos más de 10 doctores por denunciar el mal manejo y el colapso del sistema de salud pública en los hospitales del país. Este martes fueron despedidos al menos 10 médicos, entre ellos la doctora Marianela Escoto, quien muy molesta no se refiere a las causas de su despido.
Y esto es sin causa justa. Ni siquiera tengo un llamado de atención a mi desempeño profesional y ético. En mi vida no he tenido. Y si he reclamado por lo que es justo, no por lo injusto. Lo injusto siempre ha prevalecido aquí y nosotros lo hemos reclamado y lo hemos hecho ver. Y también sé que este gobierno no va a ser eterno. Yo soy médico, no soy ninguna política.
20 médicos fallecidos y más de 60 contagiados hasta la fecha por estar atendiendo a pacientes sospechosos de COVID-19 sin ninguna protección y ante sus reclamos los corren. El doctor Oscar González, presidente de la Asociación Médica Nicaragüense en el exilio, se pronunció al respecto.
Elevar mi voz al mundo ante este holocausto sanitario que está provocando la dictadura en nuestra patria. Primero, antes que todo, hacerle mención de que comenzó en esta dictadura, literalmente ya hay más de 100 profesionales de la salud que han tenido que emigrar del país, que hay más de 400 médicos fuera del sistema, profesionales altamente calificados, y además de eso, en esta emergencia pandémica, tenemos esta conducta criminal que lo último que está haciendo ahora es este avasallamiento, esta política del bozal implementada en contra del gremio médico.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
El embajador de Estados Unidos ante Ecuador, Mike Fitzpatrick, reiteró el apoyo de Washington al país suramericano a raíz de los efectos causados por el COVID-19 desde el pasado mes de marzo. Durante un diálogo a través de Facebook Live que promovió la misión diplomática en Quito, Fitzpatrick aseguró que hasta la fecha se han donado más de 15 millones de dólares a través de diversos programas. Explicó que Estados Unidos también busca apoyar a la empresa privada ecuatoriana a fin de salvaguardar los empleos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Son las 6:30, bienvenidos a la segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A les saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero Tomás Dariaga, que continúa en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolina Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos.
Radio Martí Noticias.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, ha pedido a la Organización Panamericana de la Salud que explique su rol en la participación de médicos cubanos en el programa Mais Médicos en Brasil. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En una conferencia de prensa, Pompeo expresó las preocupaciones de Estados Unidos sobre el papel de la Organización Panamericana de la Salud en facilitar el trabajo forzado por parte de médicos cubanos en el programa Mais Médicos de Brasil, en el que supuestamente más de 10.000 trabajadores de la salud cubanos fueron víctimas de trata. Él dice que la OPS debe explicar cómo llegó a ser el intermediario en un plan para explotar a los trabajadores médicos cubanos en Brasil. Dice que debe explicar cómo llegó a enviar unos 1.000 millones de dólares al régimen de Castro. Pompeo expresó además que la OPS debe explicar por qué no buscó la aprobación de su Consejo Ejecutivo para su papel en este programa y decir quién en la organización aprobó un acuerdo potencialmente ilegal. Asimismo, pidió que el organismo explique qué hizo con los 75 millones de dólares que se recaudaron cuando negoció el programa y opinó que necesita emprender reformas para evitar que esas cosas vuelvan a suceder. Pompeo advirtió además que tal como hizo Estados Unidos con la Organización Mundial de la Salud, la administración Trump exigirá la rendición de cuentas de todas las organizaciones internacionales de salud que dependen de los recursos de los contribuyentes estadounidenses. El programa Mais Médicos fue suspendido en noviembre del 2018 por el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Entre tanto, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, ha comentado vía Twitter sobre la restricción de libertades fundamentales que sufren los médicos que el régimen cubano envía al exterior. Vivanco se refiere específicamente al caso de los galenos enviados a México y se pregunta si el presidente Andrés Manuel López Obrador sabrá que no tienen derechos. Menciona Vivanco cómo los pasaportes de esos profesionales son retirados por la embajada cubana, además de que sus familiares no pueden visitarlos y de que la mayor parte de los que se gana, de lo que ganan y lo que reciben en Cuba sí tienen buena conducta. La ONU y organizaciones de derechos humanos han denunciado las condiciones de trabajo forzado de los médicos cubanos que cumplen misión en otros países, quienes se ven obligados a entregar las 3/4 partes de sus salarios. Y la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, ha reaccionado también en una carta abierta que firmaron centenares de activistas de la sociedad civil en Cuba. La respuesta de la funcionaria de la ONU fue a un medio de prensa y los opositores cubanos lo ven como una victoria. Amado Gil nos explica.
En menos de 2 años, 2 cartas abiertas firmadas por centenares de activistas independientes de la sociedad civil cubana han sido dirigidas a la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Entre las peticiones que se les hace está una invitación para que visite a la isla y compruebe in situ las violaciones de derechos humanos del régimen cubano. La señora Bachelet respondió a través de un correo electrónico al diario de Miami, El Nuevo Herald, que no iba a Cuba porque el gobierno no la invitaba.
Quien te menciona te protege, dice un dicho, por cierto, chino. Quien te contesta te legitima, agregaría yo.
Dijo desde La Habana el activista Manuel Cuesta Morúa, que es además uno de los promotores de las 2 cartas abiertas.
Y yo creo que este es un primer paso importante en la dirección que hemos venido buscando. Ya se va a hacer, dentro de poco se cumplirá 1 año de que venimos trabajando en esa dirección de que la alta comisionada de derechos humanos comience a dar el giro que es importante dar.
En la respuesta dada por la oficina de Bachelet se afirma que la alta comisionada no ha recibido ninguna invitación oficial del Estado cubano y agrega que la oficina sigue de cerca la situación en el país y mantiene un diálogo constante y directo con las organizaciones de la sociedad civil, las autoridades cubanas, el equipo de la ONU en el país y otros interlocutores relevantes, añadió la comunicación oficial. Calificada en sí como un triunfo para los firmantes de la carta, dijo desde Santiago de Cuba José Daniel Ferrer García.
Desde la hora en punto que nos responden hay una victoria, y cuando consigue con esfuerzo y tenacidad que más allá de la respuesta hayan ciertos resultados, aunque no todo lo que se necesitan o se desean, pero sí resultados importantes, eso es muy, pero que muy importante para todo proceso de lucha no violenta.
Los firmantes de la carta se oponen a que el gobierno cubano ocupe nuevamente un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y Alberto Valle Pérez, activista de la UNPACU, confinado en una cárcel de Holguín, no ha podido ver a su familia residente en La Habana ni recibir ningún tipo de alimentos desde el pasado mes de marzo, en que para evitar la propagación del coronavirus, las autoridades en Cuba prohibieron el traslado de los cubanos de una provincia a otra. Saqueo Vázquez, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en la capital, ofrece detalles de esta situación.
Alberto Valle Pérez se encuentra actualmente en la prisión provincial de Holguín. Él lleva más de 3 meses sin que sus familiares lo puedan visitar, por el tema, mismo tema de la COVID-19, pues no hay forma humana de que se puedan mover desde la provincia de La Habana hacia la provincia de Holguín. Alberto Valle Pérez se encuentra ahí en condiciones infrahumanas, se llama todos los lunes, y hace 3 lunes atrás me comunicó que le habían llevado, o sea, le habían robado sus pertenencias dentro de la prisión. Y por supuesto, hay un nivel de hambruna, que es como él me dice, la verdad es que me llama, que es horrible eso, la atención médica es de muy mala calidad, la comida, los alimentos son fatales, de muy mala calidad. El mismo lunes me llamó y me estaba comunicando que llevan varios días los presos comiendo huevo, y por supuesto, tantos días seguidos dándole huevo a los presos, se les puede ocasionar malestar de estómago y le puede calmar incluso a varios presos. Eso es lo que está pasando en estos momentos con Alberto Valle Pérez, que no sabemos en realidad cuándo pueda verlo sus familiares, porque todo depende de que puedan abrir los viajes provinciales.
Y el preso político Silverio Portal Contreras está cumpliendo este miércoles 48 días sin comunicación con sus familiares desde la cárcel 1580 en San Miguel del Padrón, en La Habana. Lucinda González, su esposa, dijo a través de Radio Martí que tras la golpiza que le propinaron autoridades del penal Portal Contreras, convaleciente aún de 2 isquemias transitorias, fue trasladado por unos días a una prisión en El Cotorro.
No sabemos nada de Silveiro todavía. Hace como 2 semanas se supo por un preso político que salió, fue liberado. Supimos todo lo que había pasado con él con respecto a la mano de golpe que le dieron al ojo derecho, que está supurando y no ve de él. Supimos que fue un primer teniente jefe del orden interior que fue con 3 policías más que lo golpearon. Él lo sacan de enfermería porque está con el problema de la presión alta, lo saca de enfermería para llevarlo para celda de de castigo y lo empuja. Y como es lógico, Silveiro reaccionó al empujón que le dieron y de ahí tres policías junto con este primer teniente, o sea, cuatro, le cayeron y lo golpearon salvajemente. De ahí lo trasladaron para que los presos no vieran en las condiciones que habían dejado a Silveiro para la prisión de Gibanó en el Codorro. Esto fue el 20 del mes pasado de mayo. Eso es lo último que hemos salido hasta ahora de Silveiro. El 23 de abril que le dio la isquemia en esta transitoria y el 20 de mayo fue la golpista. De que yo no hablo con Silveiro desde el 23 de abril.
Iván Amaro Hidalgo, activista del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, está padeciendo serios problemas gástricos y también de hipertensión en la cárcel Matancera de Aguica, en Colón. Sobre este caso se ha referido Félix Navarro López, líder del grupo opositor al que pertenece el preso político.
Iván Amaro Hidalgo está preso desde el día 13 de agosto de 2016. Todos deben conocer que vestía un pullover que decía "Abajo quien tú sabes" y "Democracia sí, dictadura no". Eso motivó que lo llevaran a la prisión y después tuvo otro incidente en el 2019 con el director de la prisión Aguica, en Colón, y le impusieron 5 años más. ¿Pero qué nos preocupa de Iván Amaro? Que Iván Amaro Hidalgo es un hombre que, aunque no es un viejo, es bastante joven. Iván tiene 47 años de edad. Iván está muy aquejado de gastritis y no hay el medicamento adecuado que él consume, puesto su gastritis es una gastritis corrosiva, según ha dicho el médico. Y también tiene problemas de hipertensión. Pero que con esta problemática de la pandemia en que ha tomado muchas medidas, la peor de todas que la familia no lo puede ver, que solo permiten periódicamente llevar algunos alimentos, a dejarlo en la policía de Jovellano, no específicamente llevarlo a la prisión. Esto ha generado que la alimentación de este hombre cada día es peor. Las prisiones no tienen preocupación en este orden y como tenía la visita de manera periódica donde la familia le podía llevar suministros y esto ahora no ocurre, nos preocupa sobremanera que todo esto haya determinado un incremento en su padecimiento y realmente estamos abogando por su liberación, puesto que también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace unos meses atrás solicitó la liberación de él por todas estas cuestiones que estamos valorando.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hoy seguiré en este paseo por la historia de Cuba, que seguramente ustedes, que han sido víctimas de la represión y del engaño de la dictadura, no conocen, y que es justo que sepan, para que vean cómo los engañaron, cómo les mintieron, cómo denunciaron falsamente métodos y procedimientos de la sociedad capitalista, que después ellos, los puros comunistas, cometieron mil veces más y mil veces peor, peor que lo que ellos criticaban. Es aquí una de las pruebas que ustedes pueden confirmar buscando en internet, las bibliotecas, en los periódicos de la época, porque les daré pelos y señales. Escuchen lo que dijo Fidel Castro refiriéndose a la vivienda en la Cuba republicana. Dijo esto: ¿qué hicieron los capitalistas durante 50 años? ¿Acaso resolvieron el problema de la vivienda? No lo resolvieron, porque yo veo que la inmensa mayoría del pueblo vive en un cuarto, en un solar, en una casa de esas que se están derrumbando, y viven hasta 200 personas en Santiago, en La Habana, en todas partes. Vas al campo y no hay vivienda. Esto lo dijo en un discurso en la concentración celebrada en la avenida de Michelson en Santiago de Cuba el 11 de marzo de 1959. Eso de que la mayoría del pueblo vivía en un cuarto es mentira, totalmente falso. Lo de 200 personas que vivían en un edificio que se estaba derrumbando también es mentira. Nunca se derrumbó en Cuba un edificio porque se les daba mantenimiento. Si se demolía un edificio era para fabricar en su lugar uno más moderno. Después de 60 años de dictadura, media Habana vieja se ha derrumbado, aplastando a niños bajo los escombros. Parece una ciudad bombardeada. Seguiré mañana comentando ese discurso del mentiroso en jefe. Hasta mañana.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
A las 6:44, más noticias de América Latina. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, certificó en su cuenta de Twitter la lista de presos políticos en Venezuela, dada a conocer este miércoles por la organización Foro Penal Venezolano. Se trata de 449 reclusos por motivos políticos, 414 hombres, 35 mujeres. Entre los encarcelados hay 321 civiles y 128 procedentes del sector militar, según el Foro Penal. Y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos hace un llamado para que se garantice la vigencia de la democracia y el Estado de Derecho en el contexto de la pandemia del coronavirus. La Comisión observa con preocupación un proceso de retroceso en algunos países del hemisferio en cuanto a la separación de los poderes del Estado, así como la reducción de espacios democráticos de participación social. También documenta situaciones en que las autoridades establecen restricciones desproporcionadas al acceso a la información y a la labor de la prensa en su cobertura de la pandemia. Y la falta de una política de gobierno para enfrentar la pandemia a propósito del COVID-19 está provocando, entre otros problemas, una creciente automedicación en la población nicaragüense. Desde Managua amplía Daliana Ocaña.
La falta de información y las pocas medidas estatales para responder oportunamente a la pandemia del COVID-19 en Nicaragua ha provocado que la población aumente de manera masiva la automedicación para contrarrestar los síntomas de esta enfermedad, poniendo en grave riesgo su salud y provocando mayores complicaciones, alertó el Comité Científico Multidisciplinario. El epidemiólogo Leonel Argüello, quien es integrante de este comité, aseguró que han hecho un llamado a médicos y farmacéuticos para que establezcan medidas concretas que contribuyan a frenar este tipo de faltas.
Nosotros nunca hemos visto en que la automedicación esté tan alta como ahora. Primero, porque no hay tratamiento preventivo ni curativo del COVID-19.
Pero además, la compra descontrolada de varios medicamentos que no requieren prescripción médica para su venta, como la citromicina, la acetaminofén, el ibuprofeno y otros antibióticos y analgésicos, está provocando desabastecimiento en las farmacias, según la presidenta de la Asociación Nicaragüense de Distribuidores de Productos Farmacéuticos, Rosana Terán.
Entonces, para evitar ese desabastecimiento, queremos que la gente se pare de automedicar, que consulte con su médico el medicamento que entra y sale igual manera a las farmacias, ¿me entiendes? O sea, se vende rapidísimo.
El temor y la confusión generada alrededor de la pandemia son la base del poder de convencimiento para inducir de forma irresponsable a la población a consumir y gastar en productos que no son de beneficio para enfrentar los efectos del COVID-19, alertan los expertos. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Entre tanto, Bolivia, que está en plena etapa de reactivación nacional, enfrenta el colapso de su sistema público de salud como consecuencia del COVID-19. Desde Bolivia, amplía Fabiola Chambi.
Limitadas unidades de terapia intensiva, insuficiencia de personal de salud en los hospitales, carencia de equipos para el análisis de pruebas del COVID-19 y médicos que se declaran en emergencia son la clara evidencia de un posible colapso del sistema de salud público en Bolivia. En la ciudad de Cobija, en el departamento oriental de Pando, el caso del director del Servicio de Salud, Kiniaki Murakami, causó impacto luego que renunció a su cargo para dedicarse a atender de manera directa a los pacientes de su ciudad.
Tengo algo en mi corazón que me dice que estaré bien y que también lo haga, también por todos ellos. Aquellas personas que oraron por mí, que lo sigan haciendo, tengo la certeza que eso es lo que me da fuerza día a día para seguir adelante.
Por su parte, el gobierno, a través del ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, aseguró que se está atendiendo las necesidades de las poblaciones más afectadas.
Se está desplazando estas brigadas en todo el departamento del Beni, poder llegar con atención médica a los domicilios, a los barrios. Son brigadas móviles que van a atender a los pacientes que estuvieran con COVID.
Ante el preocupante incremento de los casos de COVID-19 en el país, que ya sobrepasó los 14.000 contagios, autoridades nacionales analizan nuevamente restringir las actividades de algunas zonas, incluso con el encapsulamiento. Sin embargo, surgen críticas de la oposición. La presidenta de la Asamblea Legislativa, Eva Copa, recriminó que los ministros no tengan estrategias para combatir el coronavirus y solo se dediquen a improvisar. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y a las 6:49, la coordinadora de la FLAMUR para la región occidental de Cuba, Lisandra Roca Guerra, en entrevista con Tomás Cardoso, analiza la situación alimentaria del país y el estado de la campaña Sin Campo, No Hay País. Es la noticia en perspectiva.
Tenemos el contacto en Pinar del Río con Lisandra Roca Guerra, la directora ejecutiva de la FLAMUR en el occidente del país. Lisandra, ¿cuál es la preocupación que tienen ustedes, los directivos de la FLAMUR, desde dentro de Cuba, sobre la situación actual con el tema de los alimentos?
Nosotras estamos bastante preocupadas por la situación en la que nos estamos viendo, todo el pueblo cubano en general, la miseria en la que está sumido el pueblo, la falta de alimentos, la insalubridad, todo son muchos factores. Ya decidimos, en conjunto con la Liga de Campesinos Independientes, pues lanzar esta campaña de Sin Campo No Hay País, que consideramos que puede ser una buena solución a todo este problema porque estamos pasando, pero no lo podríamos hacer porque sabemos que en Cuba todo está monopolizado, no existe una economía de libre mercado, la economía en Cuba está por el piso, entonces a los campesinos los obligan a cultivar cosas que ellos ni siquiera necesitan, entonces tienen que deberle acopio, tienen que estar siempre dependiendo de un dinero del banco, siempre están endeudados, son mucho lo que le cobran en impuestos, a veces no tienen ni fertilizantes ni herbicida para sus cosechas, incluso cuando ya recogen las cosechas después de tanto sacrificio, pues hemos visto que se les echan a perder, porque entonces tienen que esperar a que la cooperativa o acopio vaya y recoge esos alimentos, entonces por eso le estamos exigiendo todas estas cosas a régimen, que permita que los campesinos puedan producir libremente, que puedan ponerle ellos mismos el precio a sus productos y que puedan venderle a las personas que ellos quieran. Precisamente por esto, por la pésima situación en la que estamos. Hemos visto bastante interés por parte de los campesinos y de las personas que viven no solo en las zonas rurales, sino también en las zonas urbanas.
Finalmente, Lisandra, ¿en el campo es peor la situación que en las ciudades?
Bueno, sí, la ciudad existe una pésima situación, pero las personas con esto de la mala economía y las colas, más o menos, de cierta forma pueden alcanzar algo de lo poco que pueden, o sea, que venden y de acuerdo a también al nivel económico que tenga cada persona. Pero es que el campo son zonas alejadas del pueblo, zonas que no hay nada, en las bodegas no hay nada, entonces se le dificulta mucho a no solo la mujer, sino a todas las personas del campo, pues acceder, como al resto del país, a alimentos, a objetos de aseo. Está muy dura la situación, tanto en el campo como en la ciudad. Pero sí le puedo decir que las personas rurales, pues, sufren mucho más esta situación.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
A las 6:52 llega la doctora Marixa Fuentes en su segmento de salud. Atención, mucha atención, a fumadores especialmente.
Hola, hola, soy su doctora Marixa Fuentes. Gracias por acompañarnos a este espacio que está hecho y concebido para usted, que se llama Tu Salud en Tus Manos. Estamos hablando en estos días acerca de la concientización de lo que significa tratar de dejar de fumar, no solamente por la pandemia que estamos viviendo, sino por todas las razones que ya usted sabe que existen. Porque todos los fumadores saben el daño que hace el cigarrillo, lo que pasa es que no quieren aceptarlo. Y muchos fumadores están buscando como justificaciones para seguir fumando. Hay una pregunta que me han enviado que dice, ¿consumir productos de tabaco o cigarrillo como gomas de mascar con nicotina reduce el riesgo de contraer el coronavirus? Y aunque podría dejar de inhalar nicotina o introducir humo a los pulmones, que es la manera de dejar de fumar, hay que recordar una regla básica. Para evitar la propagación del coronavirus hay que no tocarse la cara, ni los ojos, ni la nariz, ni la boca, no estar en lugares cerrados con muchas personas a la vez, tratar de utilizar el nasobuco o tapaboca, pues en general los virus y bacterias que están en la las manos se pueden deslizar a la parte de la nariz y la boca, que son las vías de entrada más importantes del virus. Entonces, realmente no encuentro mucha relación entre lo que es mascar chicle, por ejemplo, o esas chicles que existen con nicotina para dejar de fumar y la prevención del coronavirus. Realmente lo que estamos buscando aquí básicamente es que usted deje de fumar para que sus pulmones tengan mejor salud para enfrentar cualquier tipo de virus, no solamente el coronavirus. Y también hay personas que preguntan si la fumar marihuana aumenta el riesgo de la enfermedad COVID-19. El riesgo de los fumadores de marihuana a las complicaciones del coronavirus realmente no ha sido todavía estudiado. Recuerden que los médicos y los científicos están estudiando poquito a poco el comportamiento de este virus y no se llega a todos los temas y el análisis de todos los renglones que sería necesario. Sí hay un riesgo por el simple acto de poner humo en los pulmones a fumar marihuana, con lo cual todo lo que se fume y todo lo que se inhale que le pueda crear un esfuerzo diferente a los pulmones que afecte la capacidad respiratoria, pues por supuesto que está poniendo en riesgo la capacidad de esa persona para enfrentar un virus. Así que tenga esto en cuenta y no busquemos más preguntas ni justificaciones. Hay que dejar de fumar y punto, porque esto va a mejorar la capacidad suya respiratoria, la salud de sus pulmones y además su defensa y su inmunidad para enfrentar este o cualquier otro tipo de virus. Éxitos bendecidos, seguimos mañana.
A las 6:54, quieto. En primera llegaron los deportes porque llegó Pepe Lacayo. Pepe.
Muchas gracias, Richard. El pelotero santiaguero Oscar Colás, mejor conocido como el Shohei Ohtani cubano, alega que su contrato, vinculándolo con el béisbol japonés, es inválido y está buscando jugar en el béisbol de las grandes ligas. Tiene 21 años de edad, Oscar Colás, un zurdo que lanza consistentemente por encima de las 90 millas por hora y al mismo tiempo es un bateador slugger, un outfielder con bastante habilidad ofensiva y hasta corre muy bien las bases. Oscar Colás ha mostrado, vamos a decir, su simpatía por los Medias Blancas de Chicago y también ha tenido prácticas privadas para los Astros de Houston. Vamos a ver qué pasa con este pelotero santiaguero. Mientras tanto, en el fútbol de las grandes ligas, la Liga Profesional del Balompié de los Estados Unidos, ya sabemos que reanuda su temporada el 8 de julio en Orlando, Florida, donde los 26 clubes comenzarán su temporada. Reanudará su temporada porque solamente jugaron dos partidos en el complejo deportivo Largo y Ancho Mundo del Deporte de ESPN y en Walt Disney. También en el béisbol de las grandes ligas, la cuarta contrapropuesta al nuevo contrato de los dueños de equipo con el sindicato de los peloteros, la más reciente propuesta que salió justamente hoy, dice que los peloteros quieren jugar una temporada de 89 partidos y también expandir los playoffs a 16 equipos, no 14, 16, tal y como lo hace el baloncesto profesional de la NBA y la Liga Profesional del Hockey sobre Hielo. También recuerden que mañana reanuda la Liga Española de Fútbol el partido Sevilla contra el Real Betis a las 4 p.m. hora de Cuba. Luego el viernes Valencia contra el Levante. El sábado el Barcelona contra el Mallorca. El Villarreal contra el Celta de Vigo. Y el domingo a la 1:30 hora de Cuba el Real Madrid contra el Eibar y el Atlético de Madrid de visita en el País Vasco contra el Athletic Bilbao. La Liga Española va a tener por lo menos un partido, a veces hasta dos, todos los días por las próximas dos semanas, pues quieren completar el campeonato nacional, los 8 o 9 partidos que le quedan a todos los clubes en las próximas 4 o 5 semanas para terminar ya el campeonato nacional. También recordarles que la Bundesliga reanuda este viernes con el partido Hoffenheim contra el Leipzig y luego durante el fin de semana el Bayern de Múnich tendrá la oportunidad de declararse campeón si derrota en casa al Borussia de Mönchengladbach, ese partido a la 1:00 p.m. y si pierde el Borussia Dortmund contra el Fortuna. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Ortiz.
I'm Amigos, gracias por acompañarnos en esta su edición de informativa de Radio Martí. Desde el estudio estuvo el ingeniero Tom Madariaga en los controles, Sara de redacción, Ivette Pacheco y Doridio Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción, Patricia Martínez, edición Jorge Jáuregui, voz informativa Ricardo Espinosa, quien desde ya les invita para que nos acompañen en la edición de su noticiero a las 10 de la noche, hora del este. Será hasta entonces. Buenas tardes.
Radio Martí Noticias.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565, en los 880, los 7335, los 7345, los 9.